Si depurar es el proceso de quitar errores, entonces programar debe ser el proceso de ponerlos. Edgers Distra. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Fernando Rodríguez. Hola Fernando, bueno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Entonces, bueno, Fernando tiene el dudoso honor, o de momento, de ser el primer invitado que traemos a We Developers, fuera, digamos, del círculo habitual de Diego, Ramón y yo. Y entonces, bueno, pues Fernando ha sido tan amable, le hemos propuesto que se viniera un día a grabar con nosotros y ha sido tan amable de aceptar y aquí lo tenemos. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y
Sí, por Dios, dudoso, ¿no? Lo que no hay duda es que es un honor.
Entonces, bueno, pues sí me gustaría que te presentaras tú un poco quién eres, qué es lo que haces, etcétera, etcétera, ¿no? Que te presentes un poco a la audiencia.
Perfecto, pues yo soy, digamos, un recién converso. Yo he sido hereje durante muchísimos años. Estaba desarrollando sobre todo para Windows durante un, qué sé yo, mejor ni intentar recordarlo porque uno se deprime ya a estas edades. Pero, en fin, bastante. Y hace, pues qué sé yo, ahora unos 5 años, más o menos. Yo siempre había utilizado mucho Python, sobre todo para gestionar proyectos que estaba haciendo con Windows, cosas de scripting. Y es un lenguaje que siempre me ha gustado mucho y había pensado, estaba ya un poco harto de lo que hacía y había pensado pasarme, digamos, al mundo del desarrollo web, y estuve viendo algunas tecnologías que utilizar. Estuve viendo en duda entre, por ejemplo, Seaside, para que es un framework para Smalltalk, que es algo así futurista. Es una maravilla a la hora de desarrollar, porque elimina todo el coñazo que te aporta todo el stack de HTTP. Pues te olvidas de él, es como si estuvieses desarrollando una aplicación para escritorio. Y pero la cuestión es que la comunidad no era demasiado grande y sobre todo salía un poco caro el desplegar aplicaciones hechas con Seaside. No había muchas empresas que te dieran el hosting. Entonces tenías que hacerlo tú propia, y realmente el estar ahí de bedel de un ordenador, realmente no, de un servidor, no era algo que me atraía. Y descubrí, más o menos de casualidad, Django, que es una, bueno, es bastante conocido, es una framework para Python. Sí. Y empecé a trastear con esto y me enteré que se iba a hacer una conferencia en Europa, en la República Checa, en Praga. Sí. Entonces fui para allá para, digamos, lanzarme un poco más en esta nueva carrera que tenía pensado empezar dentro del mundillo Django. Y para mi gran sorpresa, la consecuencia de esto fue que abandoné por completo Django y Python y me metí en el desarrollo para Cocoa, sobre todo para ellos. Pasa que cuando llegué allí me di cuenta que yo era el único que utilizaba un PC. Me llamó la atención ver a todos estos ultra frikis utilizando Mac. Yo pensaba que esto era para diseñadores hippies, no para gente rara como nosotros. Sí, sí, sí. Y además, para más inri, yo era el único que jamás podía conectarse a la wifi del hotel. Entonces, bueno, me picó un poco la curiosidad y me compré un Mac. Luego un iPhone, y realmente me gustó muchísimo todo lo que es las herramientas de desarrollo, el lenguaje. Me recordaba mucho las cosas que me gustaban de Smalltalk. Y era algo como un poco más como más realista. Smalltalk hasta cierto punto, no demasiado, pero hasta cierto punto vive un poco en una torre de marfil. Entonces en algunos aspectos es un poco difícil sacar adelante desarrollos con esto. Y así, más o menos de accidente, por sentirme un dinosaurio en un hotel en Praga, llegué al mundo este del Mac y de iOS. Y la idea, pues, era en un principio desarrollar aplicaciones, y de hecho así empecé. Y me di cuenta que necesitaba forzosamente algún diseñador que me diera una pinta más o menos decente a lo que yo estaba haciendo. Yo soy un negado absoluto con el Photoshop. Y busqué a uno, resultó ser un hombre de Estados Unidos, de Texas, que, bueno, estuvimos hablando y me mandó un presupuesto y dijo que, bueno, que en cuestión de 2 semanas estaba listo lo que era el entorno, perdón, la interfaz gráfica de la aplicación, los iconos, logos, todas estas historias. Afortunadamente, este buen hombre me timó. Y digo afortunadamente
Afortunadamente.
porque en un momento de cabreo, lo que parecía una pésima noticia, ya que había perdido dinero y sobre todo había perdido muchísimo tiempo, porque todo esto se alargó durante casi 3 meses hasta que ya acepté que había perdido el dinero y decidí tirar para adelante. En un momento de cabreo, por el tiempo que estaba perdiendo, que estaba parado esperándole, puse en Twitter que, oh, pues voy a hacer un curso. Y como en una semana me salieron alumnos. Entonces, coño, pues habrá que hacerlo. Entonces, ahora estoy casi más metido en asuntos de formación que de desarrollo. Y resultó algo que me gustó bastante y que es un poco de cambio así de lo que llevaba haciendo de tantos años de desarrollo. Pues no es que llegue a quemarte, pero cansa un poco. Y esto pues es un poco así una brisa fresca y me entretiene mucho. Es decir, soy desarrollador por vicio y formación por accidente o por timo o como lo quiera yo.
O sea que digamos de la aplicación que te tenías hecha al final te quedaste con la aplicación, pero sin
La
sin
tengo por
sin
ahí, todavía no la he podido subir porque no tengo el diseño
Sí,
gráfico todavía.
es que
El resto que he hecho pues ha sido para clientes que lo van por
Claro.
su cuenta. Pero
Sí,
ya mía.
la verdad es que es un inconveniente de las aplicaciones
Sí.
que se hacen para ellos hoy en día, que ya no basta con ser un buen programador o
No,
un
no,
buen
para nada. En
desarrollador.
absoluto.
Necesitas o te desdoblas como diseñador, si es que vales, o necesitas a alguien que te eche una mano con ese tema, porque si
Yo
no.
creo que es casi imposible porque yo, los diseñadores que conozco, piensan de una forma muy distinta de nosotros. O sea, si los desarrolladores somos de Marte, esta gente es de la cuarta dimensión. O sea, está
Sí,
muy, muy alejados de nuestro plano astral. Entonces, yo creo que el trato es difícil, pero lo malo es que estamos condenados a encogernos en este momento. Así que de alguna forma tendremos que hacerlo. Yo no sé.
sí, quizás nosotros somos de mente demasiado cuadriculada
Sí.
o muy rígida
Es que yo creo que estamos en polos opuestos así de la forma de pensar. Entonces es un poco difícil. Pero definitivamente el mercado de ellos nos obliga a entendernos los unos con los otros. Así que.
Y tú que, bueno, pues que ahora te estás orientando más profesionalmente a dar este tipo de cursos de ellos,
Efectivamente, sí.
que bueno, pondremos los enlaces en la entrada del blog por si alguien
Pues,
está interesado, pues
muchas gracias.
en los cursos que da Fernando, pues porque además, bueno, yo creo que empezaste dando un curso básico de ellos, pero bueno, que ahora te vas como ampliando
Sí,
el
efectivamente. O
tema,
sea,
¿no?
la idea era un poco dar un seguimiento al que hace el curso básico, que puede seguir en intermedio y luego algunos avanzados. Pero realmente lo que más demanda tiene estos momentos es el básico. Es gente que realmente quiere empezar. Me sorprende mucho que el interés que genera el hacer aplicaciones para ellos en gente que yo creo que en circunstancias normales jamás hubiese manifestado ningún tipo de interés por nada de programación. O sea, me llega mucha gente que afirma no tener ninguna experiencia de programación. Y realmente el curso que imparto yo es para gente que ya tiene cierta de experiencia de
Sí,
programación.
sí.
Estoy aquí dándole vueltas a la cabeza a ver cómo enseño yo a alguien que no tiene ni idea. Y vamos, no es trivial.
No, no, que va, ni mucho menos, vamos.
Y además es que yo creo que con Objective-C es imposible, o sea, pillar. Es
Sí,
un lenguaje muy bueno, pero te requiere ciertos conocimientos previos que no es factible pillar a alguien de la nada y ponerlo a desarrollar en Objective-C en un plazo más o menos razonable.
Sí, eso era lo que iba a comentarte, ¿no? Que yo veo que, digamos, el interés por desarrollar, quizás no solamente en iOS, en el caso de iOS, ¿no? Sino también en general el interés por desarrollar en plataformas móviles se ha disparado
Es tremendo, sí.
Esta última temporada, pues ya sea para Android, ya sea para Windows Phone, ya sea para iOS, quizás el caso más. Android y iOS serían los casos más relevantes, quizás porque son los que más cuota de mercado tienen ahora mismo. Pero.
Sí, como nota curiosa, yo hace. Pues quizá 2 semanas antes de irme a Estados Unidos recibí un correo electrónico en que me pedían un temario para un curso para unas 6 personas que ninguna de las cuales tenía ningún tipo de experiencia previa en desarrollo. Eran usuarios de Office y poco más. Y a mí me extrañó, qué raro que una empresa quiera pagar una formación para pillar a 6 personas que no tienen ningún tipo de experiencia en programación y ponerlos a desarrollar. No será más fácil contratar un informático. Y entonces llamé para ver exactamente qué era lo que querían y aclarar algunas dudas. Y para mi gran sorpresa, no era ninguna empresa, sino que, yo no sé si esto se puede decir, pero sí, era la Guardia Civil, una sección de la Guardia Civil que querían desarrollar aplicaciones para el iPhone y que querían aprender sobre todo geolocalización para geolocalizar delitos que les llegaban por email, no sé, una cosa así, que a mí me dejó de piedra. Bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta fiebre? ¿Qué lleva a gente normal a querer ser frikis?
Yo te digo que miraría a Guardia Civil ahí con el iPhone. Marcando el delito.
No pregunté
ahí.
No, exactamente qué era lo que querían hacer, porque a lo mejor no me lo pueden decir por cuestiones de seguridad o lo que sea.
Ya.
Pero es curioso.
No, ya,
es curioso.
Que te pidan ya conexión con Twitter para decir cuando detienen al criminal, que lo tuité directamente en el timeline de la Guardia Civil, no sé.
Sí, que es,
pero
es bueno, curioso.
Y otra cosa que comentabas antes es referente, por ejemplo, en el caso de ellos, el Objective-C, creo que esto también lo comenté con Diego en su día, es una barrera de entrada tremenda, porque muchas veces, aunque la gente sepa programar o sepa programar en C# o en Java o en ese tipo de cosas, básicamente les tienes que meter el lenguaje este a calzador, que no es que sea tampoco tan diferente del resto, ¿no? Pero sí tiene sus cositas.
No es difícil, y yo creo que la mayor dificultad no la tiene el que parte de cero, sino los que ya estamos acostumbrados a otros lenguajes, porque realmente las dificultades que genera la sintaxis de Objective-C es, digamos, es todo lo que va entre corchetes, y todo lo que va entre corchetes es código Smalltalk metido inline, o sea, en línea.
Sí, entonces,
es un poco la sintaxis de Smalltalk, que es distinta, es bastante diferente. Pero no es necesariamente difícil. Yo una cosa que les digo así a mis alumnos, en plan de un poco para putearlos un poco, es que cuando veo que están teniendo dificultades con la sintaxis, les recuerdo que Smalltalk en su día se desarrolló para enseñar a programar a niños. Así que tú tienes que aprender esto. Esto es fácil.
Y sí, bueno, de hecho hay algún entorno de Smalltalk para eso, ¿no?
Sí, hay mucha cosa
en plan educativo.
Sí. En España, de hecho, se está haciendo bastante en Extremadura. Hay un y en la Argentina. En la Argentina hay un movimiento, es una comunidad de Smalltalk muy grande. Y desde un principio el lenguaje estuvo muy metido en cosas de educación. Hay muy buenos libros para aprender a programar con Smalltalk. Uno de los creadores, Alan Kay.
Sí, el famoso Alan Kay.
Alan Kay, sí. Él siempre, o sea, lo de la educación es algo que le trae de cabeza desde hace mucho tiempo. Yo he encontrado, rebuscando en YouTube, estaba buscando algunos vídeos que quería en mi blog poner una sesión así de friki vídeos, porque buscando entre mis copias de seguridad del año la pera, encontré un DVD donde guardaba vídeos así frikis que había. Tenía pues uno de Erlang, otro de Self, que es un lenguaje orientado a objeto, también desarrollado por gente que había estado trabajando con Smalltalk, que es muy interesante. Entonces había pensado en poner todo esto en el blog, así como una especie de arqueología friki, retrocomputación y todo esto. Y encontré un vídeo de Alan Kay, lo quiero subir ahora en cuanto pueda, en el que habla de un proyecto que tenía, que es el Dynabook. Que
ah, sí, sí, me suena, sí, sí.
Es un iPad de los años 70.
Sí, 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 efectivamente. Sí,
es
sí.
Increíble lo adelantados que estaban en el tiempo esta gente. Y la idea era siempre utilizarlo como herramienta de enseñanza en las escuelas, que es precisamente un aspecto en el que está creciendo mucho el uso del iPad.
Sí, sí, precisamente, sí. Todo lo presentaron luego de los iBooks y el iBooks Author y todo eso, sí.
El año pasado que estuve, cuando estuve en iOS Dev UK, precisamente con Diego, que fue cuando no nos conocimos en persona, yo recuerdo que uno de los ponentes, él trabaja en una escuela en Escocia, que habían hecho un programa piloto de darle un iPad a cada uno de los niños. Y estaba teniendo un éxito muy grande. Incluso una de las cosas que más me sorprendió, y él también, es que todavía ni un solo crío se había cargado su iPad. El único que había fallecido había sido por culpa de la madre, que le pasó por encima con un Land Rover. Pero los niños parece que lo llevaban súper cuidado.
No, además aguantan bastante bien el trote, ¿eh? Lo digo porque yo el iPad que tengo lo compré precisamente más orientado a que lo utilizara el niño. Ajá. El niño que yo, y bueno, uno se le cae y tal, bueno, pero
no. Aguantando, ¿no?
Aguanta.
Pasa por encima con todo terreno.
Sí, yo creo que eso sería mucho pedir. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poco. Entonces, te empiezas a orientar un poco hacia estos temas de formación.
Claro.
Y un buen día decides que...
Pues la idea es que como esto era algo nuevo para mí, pues y yo quería... La idea de cuando empecé a hacer estos cursos es darle a mis alumnos el curso que a mí me gustaría haber tenido, porque... todos los informáticos hemos parecido los libros estos de 500 páginas y tener que aprender a cada 2-3 años, reciclarte por completo, y página 1, página 2, página 3. De hecho, los que tengo aquí sujetando el micrófono, pues parece que los hicieran para venderlos por peso.
Sí, sí, sí.
Y la idea es que, bueno, ya me había enterado de quién era toda esta gente del Beginner Ranch, porque de hecho el primer libro que me compré fue de Aaron, y vi que daban cursos, que bueno, pues lo ideal sería, si quiero realmente meterme en esto, pues vamos a aprender con los mejores. Entonces decidí irme al curso de desarrollo de iOS avanzado, que empezaron a hacer recientemente. Yo creo que el que hice yo fue el tercero, porque hasta entonces... Yo lo había considerado antes, pero el curso que ofrecían era, digamos, de introducción. Entonces me parecía que era un poco, a estas alturas, un poco tirar el dinero. Si me hubiese pillado antes, pues estupendo, me ahorraba unos cuantos cientos o miles de páginas. Pero en este momento ya como que no era lo ideal. Entonces me apunté a este de desarrollo avanzado que empezaba a realizar tanto en Holanda como en Atlanta. Y por cuestiones de fechas, y también que prefería ir ahí a la sede, pues me he ido a Atlanta a unas 2 semanas, a principio de mes. Y vamos, ha sido una experiencia realmente muy interesante. Muy interesante. He vuelto con la cabeza así a 1000 por hora. Tanto de cosas de desarrollo como otro tipo, porque realmente lo bueno de estar ahí es que también te expones a todo el ambiente que hay en Estados Unidos, que es realmente la meca de los frikis informáticos. Estamos totalmente en las afueras de este mundo. O sea, las cosas nos llegan con un retraso tremendo y lo vemos, vamos, casi que con un telescopio. Y el curso en sí, pues, es una semana, es en plan retiro espiritual, que es, digamos, la propuesta.
Para empezar, esta gente, yo creo que están considerados como, para ellos por lo menos, no sé si en otras tecnologías, pero en ellos, como los mejores cursos que se pueden, o de los mejores cursos que hay a nivel mundial prácticamente, que se puede dar en estas tecnologías, ¿no? Sobre todo... Uno básico, pues a lo mejor, como tú dices, pues bueno, pues podría ser una cosa un poco normal, pero uno avanzado, pues ya se tocan ciertos temas que son avanzados y son que no podría dar cualquiera tampoco, ¿no?
La impresión que yo tenía es que dentro de ellos eran considerados los mejores. Realmente allí, hablando con compañeros, con un chico que trabajaba en Wall Street, que había ido a muchos otros cursos de formación que le pagaba la empresa. Este, de hecho, lo pagaba él porque él trabaja con Java. Creo que es en Credit Suisse donde trabaja. Y dice que no hay comparación, que realmente esta gente son los mejores. Ellos no solo dan cursos de ellos. A alguno, pues a lo mejor le puede parecer una herejía, pero dan bastantes cursos de Android también.
Y de, sí, bueno, oye, sí. Es una empresa que, claro, que se dedica a dar formación, pues oye, dará.
Ellos empezaron realmente con Cocoa y con iOS. Posteriormente con iOS, realmente este hombre empezó, Aaron, empezó dando cursos precisamente en Wall Street, para donde era bastante popular. Next, él trabajaba en Next.
Sí.
A lo mejor pues ha sido incluso compañero, ha tenido que ser compañero de Paul Hagerty, el que da los cursos de Stanford.
Sí.
Trabajó en Next también.
Ajá.
Cuando salió de la universidad, el primer empleo que tuvo se lo ofreció Steve Jobs, que parece que estaba por ahí por Stanford, y luego lo contrató y se lo llevó para allá. Y posteriormente, bueno, con el boom de ellos, pues ya se han metido en iOS, están en Android, andan ofreciendo, también ofrecen cursos de Python y de Django, así como de Ruby on Rails, y ahora parece ser que andan locos buscando a alguien para Node.js.
Entonces están igual que yo. O sea, yo ando buscando loco a alguien que venga aquí a hablar de Node.js.
Sí. Pues ellos hasta andan igual. Y realmente yo creo que es muy útil saber de qué cursos están dando, aunque no pienses ir, pero te da una idea muy clara de qué tecnologías están realmente despuntando y qué es lo que conviene aprender en estos momentos para tener éxito en nuestro mundillo.
Sí, entonces, es como tomarle el pulso a la tecnología.
Exactamente,
de hoy en día,
es dejarles a ellos que hagan el trabajo de investigación de mercado y nosotros pues simplemente vamos detrás. Y
la forma de dar los cursos, o sea, el sitio y la forma, el entorno, el planteamiento es realmente diferente, ¿no?
Sí, o sea parece ser que él desde un principio quiso diferenciarse de esta forma y dan los cursos en plan así retiro espiritual. Allí en Atlanta es una especie de hotel rural que está pues en medio de la nada. O sea, son bosques en los alrededores de Atlanta que yo a mí me sorprendía porque yo veía, he estado viendo la serie esta de The Walking Dead.
Sí.
Entonces se ven unos bosques como los que se ven alrededor de Atlanta, donde es la serie, pues lo que te esperabas encontrarte con algún zombie por ahí entre los árboles.
Sí.
Y el atractivo así que tiene el sitio este es que tiene, creo que en español se llaman tirolinas, de esto que te cuelgas así de un cable.
Sí, que te tiras por una cuerda, sí, deslizándote, ¿no? Sí, tirolinas, sí.
Y bueno, nada más llegar ahí yo encontré a una mujer pidiendo gritos, auxilio a gritos, que estaba en una tirolina que pasaba justo por encima de mi cabaña y se había quedado atascada. O sea, me parece a mí que yo a esto no me voy a apuntar, me voy a dedicar simplemente al curso.
Al teclado y venga.
Al teclado y poco más. Y en fin, ahora sí, te instalabas en la casa esta rural que tenía como distintos edificios. Había el edificio principal, que era donde estaba el comedor,
sí,
y las clases, y luego había como cabañas en las cuales no estábamos instalados los alumnos, y eran pues así en plan muy muy rústico, pero estaba muy muy bien. Las instalaciones realmente están.
Sí. O sea que lo que es el curso incluye también, o sea, además del curso, incluye necesariamente lo que es el alojamiento,
sí,
la comida,
o sea,
todo el rollo.
Te incluye,
¿no? Sí,
todo. Sí. Tú lo único que te tienes que asegurar es de llegar en un avión. Lo único es que tienes que llegar el día anterior al principio del curso. Pues empezaba un lunes y tú tenías que estar ahí el domingo. ¿Vale? El problema es que yo no encontraba vuelo para llegar el domingo y además quería tener un día extra y no tienen como recogerte el domingo. O sea, si te recogen el domingo Tú tenías que pagar todo el traslado del autobús que va a buscar. En fin, salía un poco caro, entonces yo me quedé en Atlanta una noche en un hotel que había cerca del aeropuerto. Y al día siguiente volví al aeropuerto para encontrar al resto del grupo y ya que nos llevasen. Y la cuestión es que me dijeron que fuera al terminal norte. Hay como dos terminales, pero no es como. Es un aeropuerto relativamente pequeño. Y los dos terminales están uno al lado del otro, realmente son como dos grandes pasillos. Y son exactamente idénticos el uno al otro. Y me dijeron que me fuera la cinta esta de equipaje número 4 frente a una tienda de lotería de Georgia. Yo entré, encontré la tienda esta, el número 4, me senté ahí y me puse a esperar. Y llegó la hora y no aparecía nadie, no aparecía nadie, hasta que me enteré que estaba en el terminal equivocado. Fui corriendo al otro y ahí, gracias a Dios, había otro alumno que estaba con un sombrero muy similar al de Aaron en el libro. Yo llegué a pensar que pues era el padre o el abuelo de Aaron. Y no, era un alumno y gracias a él conseguí pillar el autobús que estaba ya a punto de irse. Entonces,
Bueno, sí, estas cosas que nos pasan a todos en los aeropuertos que te...
sí, además yo vi eso, vi el tío este con el sombrero, no, esto sería demasiado obvio, imposible. Yo creo que ya he perdido el autobús. Voy a llamar a esta gente y a ver cuándo pueden volver a pasar a recogerme. Y no, efectivamente, el hombre este no era pariente ni nada por el estilo.
Era admirador
Era
del estilo
admirador, nada más
del
andaba
sombrero,
siempre,
¿no?
siempre con sombreros.
Realmente a mí lo que me choca un poco también de tal es hacerlo en Atlanta, ¿no? Desde luego no es un sitio ni medio ni remotamente tecnológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fuera de Nueva York, de Silicon Valley, de... Bueno.
Sí, quizás sí, es un poco curioso. La empresa está ahí en Atlanta, está en un lugar que también tampoco parece demasiado tecnológico. Yo después estuve en la sede, estuve ahí conociendo a algunos de los empleados del Vigner Ranch. Y realmente es una zona así como, te diría yo, más post-industrial que otra cosa. Como que parece que está pasando de un uso mayoritariamente industrial a oficinas y también de vivienda. Y me enteré que también compraron un nuevo despacho. El que tenían se les había quedado pequeño. Y lo que compraron fue una antigua fábrica metalúrgica o algo así, que lo están reacomodando. O sea, que parece que les va lo rústico en general. Porque realmente en Atlanta, conocido así, pues está la
Bueno,
CNN, Coca-Cola y.
sí, que celebraron los Juegos
Y que
Olímpicos hace
celebran
unos
los
años.
Juegos Olímpicos
Pero vamos, a
y
mí es lo que
los
me
Walking
suena.
Dead y nada más.
Y bueno, entonces, bueno, por fin consigues llegar allí.
Bueno, pues consigo,
Después de...
efectivamente, dando muestras claras de que no hay tontos sin suerte, consigo llegar a tiempo. Y bueno, nos llevan en el autobús. El sitio este debe estar a unas. Creo que unas 100 millas, o sea, unos 150 kilómetros. Está lejos. Bueno, no 150 kilómetros, demasiado. Están unos 100 kilómetros, quizá. 80, 100 kilómetros.
Sea,
Ahí está.
retiro, retiro, vamos, o
Retiro,
sea,
retiro, sí. O sea, ahí no había nada, nada, nada. Incluso los demás compañeros, que eran todos norteamericanos, con una excepción de un canadiense, la conversación así habitual en el autobús era cachondearse de las casas que veían por el camino que les parecían así ultra catetos y reírse de sus habitantes y eran bastante cabroncetes, los chistecillos eran bastante crueles. Y bueno, llegamos al sitio este y bueno, la primera noche te instalan cada uno en su cabaña, te explica un poco cómo funciona la calefacción. Yo desgraciadamente no debí de prestar mucha atención porque logré apagarla dos veces a las 3 de la mañana y pasé un frío que ni te cuento. Era como una hoguera, así como una chimenea, pero de gas. Y precisamente para subir tenías que pasar rozando el botón del off y ahí fue donde metí yo la pata dos veces. Y bueno, al día siguiente, pues la rutina era siempre la misma. Todos los días nos juntábamos a eso de las 8, de la mañana. Los horarios son totalmente distintos de los nuestros. A las 8 de la mañana nos juntábamos para desayunar y nos estábamos en una mesa que estaba... Todo esto estaba así en plan muy, muy rústico y había gran abundancia de animales disecados. Y lo curioso es que justo encima donde estábamos nosotros había precisamente un puma, es decir, un mountain lion.
¡Qué cabrón!
Nos estaba acechando. Y bueno, de...
Eso era publicidad subliminal para el siguiente curso.
Yo creo que sí, que eso no estaba ahí por casualidad. Y bueno, como curiosidad, el edificio este era más o menos nuevo. Es donde llevan dando ellos cursos pues desde siempre. Y excepto durante unos años en el cual tuvieron que reconstruirlo, porque los del Bigner Ranch tienen una especie de cuartito trastero al lado de donde se dan las clases, donde guardan varios iMacs para aquellos que no traigan un portátil, que me imagino que a estas alturas ya no debe. Solo hubo un caso de un chaval que se dejó caer la taza del café, parece película, pero durante el curso se echó la taza de café encima del MacBook Pro y ahí mismo palmó el pobre y ahí tuvo que pasar a utilizar uno de los iMacs que tenían ahí. Y parece ser que alguien entró ahí a robar los 10 o 15 iMacs que tenían y para cubrir las pistas que hubiesen dejado no tuvieron mejor idea que incendiar el hotel.
Joder, qué majo.
Pues sí. Y bueno, entonces a las 8:30 bajábamos, que esto estaba como una planta inferior, pero era algo que da... El edificio este está como un terraplén. Entonces, aunque estuviera como una planta más abajo, estabas todavía pues, totalmente al aire libre. Vamos, al aire libre. O sea, tenías unos ventanales enormes con vistas al río y al bosque.
Sí.
Y el curso pues empezaba a las 8:30... Duraba hasta eso, las 12:30 aproximadamente. Creo que hasta las 12, me parece. A esa hora cenábamos, almorzábamos. Siempre algo muy ligerito, muy al contrario de por aquí. Bajábamos de nuevo hasta eso, las 4 o 4:30. En ese horario normalmente había un paseo por el bosque. La verdad es que venía bien un poco salir de estar delante del ordenador y escribiendo código sin parar, que era realmente te saturaba un poco.
Sí,
dábamos un paseo normalmente siguiendo el cauce del río hasta un... Ay, perdón, es que se me había olvidado que tenía el perro aquí atrás y está haciendo un ruido tremendo. Si quiero, paramos un poco y lo saco o lo dejamos así como nota curiosa.
No te preocupes, son cosas que pasan grabando.
Estaba viendo que se iba a sacudir y armar un escándalo. Como estaba detrás de mí y me di cuenta que estaba aquí. Pues a la vuelta seguíamos normalmente hasta eso a 6:30, que es el horario en que se cena por allí. Uh-huh. Y en algunos casos pues volvíamos a la sala para resolver dudas con el instructor, con Jonathan, uh-huh, o con alguno de los otros dos instructores. Realmente había tres. Había Jonathan, que era el principal, y luego había otros dos, Steve Marriott y Jane. Me acuerdo ahora su apellido, porque con ese realmente traté poco. Yo el que tenía justo al lado era Steve, que me venía muy bien para freírlo a preguntas al pobre de estar ya harto de mí, tener pesadillas conmigo. Y a veces pues, nos quedábamos pues, que se iba hasta las 10 o hasta las 11. Y ahí ya vuelta a empezar. Es bastante intenso. O sea, terminas realmente agotado. El temario sigue un poco el libro que están escribiendo, uno nuevo, que no se va a publicar hasta pasado el WWDC, porque en parte temen que a partir de ese momento quede desactualizado en algunas cosas.
O sea, digamos que van a esperar a ver qué sacan en junio por si tienen que retocar algo.
Efectivamente,
¿no?
Están ahí un poco a la espera. Uh-huh. Y bueno, se ve... en este caso nos daba un poco a elegir, que es lo que queríamos ver. Yo imagino que en el curso básico la cosa debe ser mucho más... el tema debe ser mucho más ceñido y menos libre. A menudo, por las mañanas, pues votábamos, que es lo que queríamos ver. Algunos podían, pues, qué sé yo, vosotros, mientras tanto, pues podéis hacer... Había gente que quería... ver con más detalle cosas de Core Motion y de Core Plot. Uh-huh. Otros estábamos más interesados en iCloud y cosas más, más bajo nivel, que para mí fue lo más interesante, fue todo lo que vimos de audio y vídeo. Uh-huh. Así, el procesado de audio y vídeo en tiempo real fue para mí lo más interesante. Es el código así más feo, es C Mondo Lirondo. Uh-huh. Ni Objective-C ni nada, pero es bastante interesante lo que se puede hacer con esto. Y además en eso ayuda mucho la formación de Jonathan, que como otros tantos frikis como yo somos, ¿cómo nos llaman? Intrusos o intrusión. ¿Cómo eran los que...?
Intrusistas,
sí. Efectivamente. Sí. Él, porque yo estudié ingeniería química, no tiene nada que ver con esto. Bueno, ahora anda en mis ratos libres o lo que se parece a eso, estoy estudiando en por la UNED. Sí. Pero este hombre le estudió música.
Ah,
y, yeah. Y de hecho no es la primera vez que veo personas cuya formación es musical que resultan muy buenos programadores. Parece ser que los procesos mentales así que te puedes hacer son más sí. o menos parecidos. Y qué sé yo, una partitura, pues hasta cierto punto es una forma de código. Y en todo lo que era el aspecto de audio, realmente se veía que el conocimiento de este hombre era realmente uh-huh. apabullante.
Sí, sí,
era muy, muy interesante. Toda esta parte para mí fue lo mejor de todo. Y bueno, vimos también mucho de OpenGL, que a mí uh-huh. me gustó mucho, que yo no tenía ni idea, nunca había trasteado con OpenGL en mi vida. Y
sí, para mí, por ejemplo, OpenGL es como la puerta del siguiente infierno, por decirlo uh-huh. de alguna forma, ¿no? Es los que crucéis de aquí, desesperad, porque cada ¿sí? vez que me pongo a mirar algo de OpenGL digo, no.
Sí, es tremendo. O sea, la primera impresión es dura, o sea, no parece que tenga una curva de aprendizaje. Lo que tiene es una tapia de aprendizaje contra la que te das de narices.
Sí, es una buena analogía. Sí.
Pero, no sé, igual la cuestión es dar suficientes cabezazos y igual haces un agujero y pasas al otro lado. Con un buen casco, pues...
Sí, puede que ese sea el truco de la cuestión. Sí, sí. Bueno, tampoco es una cosa que haya tenido que utilizar nunca, ¿no? A lo mejor... O quizás si supiera qué se puede hacer con ello, que yo creo que es mi principal problema, por ejemplo, sí, sí, quizás lo utilizara.
Como no me interesa demasiado los juegos, sí. pues este tipo de cosas a lo mejor no me llama, vamos, que no me llama tanto la atención, pero es interesante porque es algo para mí totalmente nuevo y que nunca me había animado a pillar un libro y currármelo. Sí. Y aquí pues te lo metían a la fuerza, decía que bueno, que el lunes os enganchamos la manguera esta de incendio al cerebro y a dar caña. Y realmente es bastante intenso. El último día ya se notaba mucho el cansancio. El último día era solo por la mañana.
Sí.
Y bueno, hubo votación y, en fin, la mayoría de la gente dijo que no, algo que no haya que escribir mucho código, que ya no aguantamos. Sí, era un poco el masoca que quería más y más, porque quería realmente aprovechar a tope el estar ahí, que no es todos los días que te puedes permitir irte a otro país y acceder a un curso que realmente es carillo.
Sí, porque las sesiones entiendo que eran que escribir mucho código con todo el rato, ¿no?
Sí, sí, o sea, picas muchísimo, muchísimo código. Había gente que se quejaba, pero yo creo que es inevitable y yo creo que era incluso bueno, porque una cosa es que se levante este hombre y te suelte un rollete ahí delante y otra cosa es que estés tú ahí horas y horas implementando eso. Ahí es como realmente se aprende, dándote de narices.
Pero bueno, algo...
Cometiendo errores idiotas pues ahí delante del profesor. Ah. Yo creo que me ha llevado la palma porque yo estábamos haciendo una aplicación de procesamiento de audio en tiempo real, utilizando los IO Remote Audio Units, uh-huh. y que funciona un poco como filtros, por lo visto. O sea, tú aceptas audio por la entrada, tu programa funciona como una especie de filtro y lo devuelves a la salida que sea. Y bueno, yo y en nuestro caso estábamos aplicándole un efecto que da así como una voz medio robótica, así a la vez que hablas. Y el mío no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Yo escuchaba y tal. Y llamé a este hombre y gracias a Dios, antes de que llegara, me he dado cuenta que lo que pasa es que yo tenía los audífonos, los tenía conectados al Mac y no al iPhone. Por Dios, si llegan a ver esto, me echan a patadas, que me echan al río por burro.
Bueno, un fallo así lo tiene cualquier hombre. Pero bueno, ¿os daría en alguna parte una introducción teórica o algo? Porque
sí,
no...
sí. O sea, siempre se empezaba por una introducción teórica y luego nos explicaba un poco lo que íbamos a escribir, lo que íbamos a crear, y lo íbamos haciendo por partes. Pues hacíamos una parte, luego nos explicaban cómo seguía y así. Mm. Pero realmente es muy práctico, es un curso poco teórico. ¿Vale?
Sí, no, vamos, yo estoy de acuerdo contigo que es como se aprende realmente, sí. O sea, a ti te pueden...
Partiendo los cuernos contra el
Claro, puedes estar horas y horas viendo a un tío contándote historias que hasta que no te tengas que pegar tú con ello no te va a entrar directamente, no vas a dominarlo.
Y aquí entra a palos, vamos, porque no te queda...
No, aquí entra es... no sé, es como la escena esa de Matrix donde Neo...
Efectivamente, es exactamente eso. Sí.
Pero sin interfaz cerebral, desgraciadamente, ¿no? Aquí hay que darle al sistema, al viejo sistema.
Bueno, es digital en el sentido de que le das muchísimo a los dedos, pero nada sí. más. Pero muchísimo a los dedos. Y la verdad es que el curso en sí está muy bien. A mí me ha gustado mucho. Pero como te decía, una de las cosas que realmente más me gustó fue el contacto con los demás alumnos, que es realmente ha sido fascinante porque es gente que está en su día a día en lo que es la meca nuestra. Ellos están, esta gente ha estado trabajando en las empresas de las cuales nosotros solo oímos hablar. Estaba
sí.
pues un tío de ¿dónde era? De Portland, me parece, que lo había dejado, ahora estaba en plan consultor, pero él había estado trabajando durante mucho tiempo en Amazon. Él había trabajado en el servidor de aplicaciones que utilizaba antes Amazon, el famoso Ovidos, que si has comprado en Amazon siempre te salía en la URL un tal sí. Ovidos, que nadie sabía muy bien qué demonios era eso. Y es un servidor de aplicaciones que está hecho, creo que en C y en Lisp. Ajá. Y yo siempre había oído hablar muy bien, que era un sistema realmente extremadamente bien pensado y que era una de las razones técnicas, al menos, del éxito que había tenido Amazon y de que había logrado, había podido acompañar el crecimiento tremendo de usuarios y de peticiones que tenían sus servidores. Ahora parece que lo han cambiado a otra cosa, pero... Duró, pues qué sé yo, 6-7 años. O sea, es algo que tiene incluso su propio artículo en Wikipedia. No todos los programas que hacemos nosotros terminan teniendo un artículo en Wikipedia, creo yo.
No, desgraciadamente no me parece.
Y era muy interesante oír hablar, contarte batallitas de cómo funciona el desarrollo en Amazon, como te decía. Uh-huh. Recuerda bastante la forma en que... funcionan las empresas de software en España, una presión brutal sobre los desarrolladores, plazos ridículamente optimistas y que quemaban a la gente a una gran velocidad. Este salió pitando por lo visto.
Sí.
Y según él, la única ventaja es que se aguantaba tantísima caña que bueno, te pagaban muy bien sí. y tenías el empleo asegurado siempre. Uh-huh. No despedían a nadie, al contrario, la gente se les escapaba por todo, saltaban por las ventanas. Había pues el hombre este del sombrero, el que parecía padre de Aaron.
Sí.
Pues este es por lo visto un histórico de Apple. Aaron parece que está muy nervioso al saber que estaban estos dos. Había otra persona también que es una histórica de Apple. Ajá. Este hombre estuvo trabajando en Apple durante muchísimos años, luego se fue a otra empresa, no recuerdo cuál, y ahora era el encargado de todo el desarrollo de, vamos, él y algunos más que también están en el curso, el desarrollo iOS para eBay. Ajá. Y para mí la gran sorpresa es que yo, al igual que creo que todo el mundo, incluso el que tenía que dar clase de Core Graphics en el curso, hemos aprendido con el libro este azul de Programming Quartz 2D y Core Graphics. Y la coautora estaba sentada a 2 metros mío. Bunny Lane, que yo me quedé. O sea, no me lo acababa de creer, ¿no? ¿Qué hace esta mujer?
Sí, sí.
Dios. Sí, ella es la que escribe toda la documentación que nosotros a menudo no somos capaces de leer. Y por lo visto, bueno, ella quería dar el salto de Cocoa Touch, ¿no? Desarrollo para ellos. Uh-huh. Y además gente encantadora. Entonces, la verdad que lamento haber estado solo 2 semanas ahí. La verdad me habría gustado estar más tiempo y poder tener un contacto más uh-huh. directo que el que va a poder ser, que es por correo electrónico y gracias. Pero yeah. tengo una foto y tengo el autógrafo, que yo le dije que si llego a saberlo, me traigo el libro para que me lo firmes. Me pongo una servilleta y al iPad lo puedes incluir.
Que me lo dediques aquí directamente, ¿no?
Claro que sí. Y lo más triste es que el otro instructor, Jay, no recuerdo su nombre, al pobre hombre le tocó dar una charla de Core Graphics, teniendo delante de él a la persona que escribió el libro con el cual él aprendió. No me gustaría estar en la piel de él, pero ni de broma. Pero Bunny se portó muy bien, no hizo ninguna pregunta así con mala uva, no le corrigió absolutamente nada.
Bueno, hombre, es que tampoco creo yo que fuera en ese plan.
No, en absoluto, pero él estaba, vamos, que le temblaban las carnes al pobre.
Bueno, yo en su caso estaría igual, desde luego.
Sí, por supuesto. ¿Cómo le voy a explicar yo si ella escribió el libro que he leído yo para aprender esto? Pero es una experiencia muy, muy interesante. Desde luego, a mí me ha encantado. Yo lo recomendaría a cualquiera que quiera meterse realmente a fondo en desarrollo para ellos, porque además, aunque es una tecnología que ahora que está despuntando mucho y que hay muchísima demanda, a mí me está sorprendiendo lo que veo en LinkedIn, la cantidad de empresas que están buscando desarrolladores de forma así casi desesperada, y no empresas pequeñas. Yo te hablo, pues, Google, que a mí me sorprendió. Google está montando tiene un departamento para desarrollo de iOS en Mountain View, que andan como locos buscando desarrolladores. Skype también hace poco andaban así en campaña por LinkedIn buscando desarrolladores para Estocolmo. Hoy, por ejemplo, me han enviado una oferta de empleo de Canonical. Uh-huh. Está buscando desarrolladores para ellos. No sé exactamente para qué, qué hace Canonical con iOS, si son del equipo contrario.
Ya, sí, es curioso, sí. ¿Qué empresa fue la que... es que ahora que me estabas contando esto, me vino a la mente una historia de una empresa, creo que de Australia, que se vino aquí a Europa e hizo como una especie de tour para... Estoy intentando acordarme de qué empresa era, hombre.
No me acuerdo, pero misma, por ejemplo, el Bigner Ranch, que tiene oficinas en Holanda y anda buscando desarrolladores para allí. Uh-huh. Aquí está el mercado, este está en... Y esa es la impresión que yo tenía aquí en España cuando fui a Estados Unidos, más cuando hablé con Aaron. Me dio la impresión de que allí es lo mismo, pero a otra escala, o sea, a una escala así brutal comparado con lo que tenemos aquí.
Sí, sí,
porque
sí.
Él ya, yo creo que el curso básico tampoco lo da él. La empresa está creciendo mucho. Uh-huh. Lo he visto, se nota que está. Es todavía una empresa pequeña, pero que está teniendo un crecimiento brutal. Yo creo que debe estar más en cosas así de gestión y tal. Pero de todas formas, casi siempre se acerca al sitio este, al hotel, al Historic Banning Mills, que son como unos antiguos batanes de la época de la Guerra Civil norteamericana. Uh-huh. Y uno de los días, al terminar el curso, que subimos a cenar, yo vi un tío ahí que me resultaba familiar. No iba a sombrero, pero me parecía familiar. Me acerqué y le pregunté, y efectivamente era Aaron. Que a mí me sorprendió porque parece mucho más joven de lo que yo esperaba, y más teniendo en cuenta que había leído que él había empezado trabajando en Next, o sea que ya...
Sí, sí, que ya tiene que tener unos añitos.
Ya tendría que tener unos añitos. Y el hombre este del sombrero, que ahora no me acuerdo cómo. No recuerdo ahora su nombre. Yo es que soy un desastre para los nombres, pero en fin. Él había trabajado en Apple hace bastante tiempo y estaba cabreado. Que decía, yo conozco a este hombre desde hace 20 o 30 años. Está igual el desgraciado. O sea, que se conserva bastante bien.
Sí, sí.
Y una persona muy, muy agradable, muy simpática, como casi todos los americanos que conocí ahí. La verdad es que me cayó muy bien el pueblo americano. Creo que tenemos mucho que aprender los españoles en cuanto a cortesía. Somos muy bordes aquí, si lo comparamos con esta gente.
Sí, no eres el primero que escucho, sí, que me dices últimamente... Sí. Respecto a los americanos, vamos, de que son muy amables y sí, muy... Sí,
sí. Es muy gente tan, ¿no? Muy sorprendentemente, sí, amable, y tienen el desparpajo que uno asocia normalmente con cubanos o caribeños. Y tienen, no sé, tienen la amabilidad y el desparpajo, así, el trato con los desconocidos, que yo solo había visto antes en países más desorganizados. Yo viví un montón de años en América Latina y yo asociaba una cosa con la otra. Sin embargo, esta gente yo no sé cómo lo hace, porque su país sí funciona. Entonces hay que estudiarlo, ver por qué lo hacen. Porque yo conocía más América Latina y Europa, y aquí somos muy bordes, pero las cosas más o menos funcionan. Ahí son muy amables, pero las cosas no funcionan tan bien. Entonces pensaba que una cosa iba necesariamente de la mano, y parece ser que no.
Ya han encontrado un equilibrio, ¿no?
Efectivamente, esta gente ha encontrado un equilibrio y valdría la pena estudiarlos más a fondo, a ver cómo lo hacen. Y el curso, pues, duraba hasta el viernes por la mañana, que sí, teníamos todo el día, uh-huh, que pedimos, hubo una votación y la mayoría pidió algo así un poco más ligero. Entonces nos pusieron ya por la mañana con OpenGL avanzado. Yo no sé qué nos habrían dado si hubiésemos pedido caña. Gracias a Dios que yo fui de los pocos locos que pidió Traya. No sé con qué nos habrían salido. Y ahí ya pues te llevan para el aeropuerto, y la mayoría ya nos despedíamos. Incluso el formador, que vive, él vive en Nueva York, uh-huh, ya se iba también. En fin, ya nos despedimos un poco. Yo me iba a quedar un par de días más por cuestiones del vuelo. No había encontrado vuelo en esa fecha. Entonces esto fue el viernes. Yo me quedé hasta el lunes. Uh-huh. Entonces aproveché, y esto es una primicia. Ojo. Eso no apareció en el blog todavía, más que nada.
Primicia informativa.
Hablando con Aaron, me invitó que fuera a ver la sede de la empresa, del Bigner Ranch, y en fin, conocer a los demás frikis que habitaban allí, además empleados del Bigner Ranch. Entonces, uh-huh, habíamos quedado a las 2:30 ahí. Y la cuestión es que el autobús llegó al aeropuerto, pues debía ser la 1:30 por ahí. Entonces ya no me daba tiempo de ir al hotel, dejar mis trastos. Entonces me pillé un taxi ahí mismo y ya me presenté en el Bigner Ranch con mi maleta, mi mochila. Gracias a Dios, en Estados Unidos la gente es así muy informal, porque a mí me daba cosa, en fin, que no era una charla de negocio ni nada, pero era una empresa así, con una camiseta y arrastrando una maleta. Aquí a lo mejor pues no resultaba muy aceptable. Y es la sede la tienen a medio camino entre el aeropuerto y el centro. Está en lo que llaman Midtown. Uh-huh. Y es, como te decía, es un barrio así... Es pintoresco, o sea, es para un europeo, por lo menos. Es lo que se ve en las películas norteamericanas, de estas casas así sin verja.
Sí, sí, sí.
Yo no sé cómo harán los americanos. Un buen día quieres tomar el sol en pelota picada en tu jardín, ¿cómo lo haces ahí? Se te ven todos los vecinos. Y estaba, se notaba así que era un barrio así que había sido como más industrial y está pasando a un uso más de oficinas y de viviendas. Uh-huh. Y bueno, estuve ahí en la, en el, en la empresa, estuve charlando con Jason Russell, que lleva, digamos, más la parte de desarrollo, que ellos hacen mucho desarrollo a medida también. Para
terceros. Sí.
Curiosamente andan haciendo más para Android que para iOS, que es una cosa que me sorprendió bastante. Y con Jamie, que lleva la parte de, más la parte de formación. Y la verdad es que fue muy interesante y se ve, digamos, el boom que está teniendo todo este mercado reflejado en ellos. Había por todas partes sembradas cajas y cajas de la nueva, de las nuevas ediciones de los, de sus libros. Había incluso uno ahí en japonés o en chino, no, no sabría. Creo que estaba a punto de ver si me dejaba uno como curiosidad. Y la verdad es que fue muy interesante la visita. Y repito que es gente muy amable. Yo les dije que quería hacer algunas compras, porque yo iba con la idea también de, bueno, aprovecho el fin de semana y me compro el iPad 3, o bueno, el nuevo iPad, o como quieran llamarlo ahora. Pero desgraciadamente no salió.
Te hicieron un poco
hicieron
la puñeta.
Claramente sí. me hicieron la puñeta. Incluso se ofrecieron, Jamie se ofreció, bueno, si quieres te lo compramos y te lo mandamos por correo. Ojo, no, ojo, no quiero molestar tanto. Muchas gracias. Y me dejó ahí en un centro comercial, en el centro de Atlanta, que yo me di cuenta que había sido una locura lo que había hecho, porque pasear por un centro comercial arrastrando una maleta como... Así que me retiré al hotel urgentemente a descansar un poco. Realmente estábamos todos agotados. Es muy, muy intenso el curso, pero repito que es una experiencia que yo la recomiendo, y creo que es una gran inversión en conocimiento y también en marketing propio, porque hay mucha demanda ahora de desarrolladores para ellos, pero también empieza a haber mucha oferta, y una forma tal vez de diferenciarte es esta.
Sí, porque ahora supongo, bueno, ya una vez de vuelta, ya un poco reposado del tema.
No hubo demasiado reposo porque la cita fue de AUPA, pero.
Sí, sí, pero.
Esperanza,
bueno,
de reposar un poco. Sí.
Con esperanza de reposar un poco, o por lo menos que los conocimientos reposen ahí un poco en,
sí, hace
en la cabeza.
Parar y repasar los apuntes y asimilar todo, porque es mucha cosa. Hace falta un mes, yo creo, para asentar todas las ideas en la cabeza.
Eso, ¿cómo piensas aplicar un poco luego los conocimientos que has adquirido a tus planteamientos futuros? Vamos, porque quiero decir, por un lado, pues está bien esa parte de marketing que dices tú, o de vender tu marca personal, en el sentido de que, bueno, oye, pues yo me he formado con... he oído una formación que es de las mejores del mundo y eso me da cierta categoría, ¿no? Pues tal. Pero incluso, ya no solo a nivel básico, sino también a nivel de hacer algún tipo de curso avanzado, porque supongo que según la gente haga cursos básicos donde sea, irá surgiendo de una necesidad de que la gente haga cursos avanzados, ¿no? Para hacer temas ya más, un poco más complejos, ¿no? Que una UI View con un Navigation Controller, etcétera, etcétera.
Hombre, yo de momento veo más aplicaciones, a algunas aplicaciones, valga la redundancia, que quiero desarrollar, más que para los cursos que doy yo, que realmente en estos momentos, por lo menos aquí en España, la gran demanda es de cursos más básicos. Pero sí que me gustaría ir incorporando parte de lo aprendido en algunos cursos más avanzados. Lo que quizá termine haciendo es hacer estos cursos online. Porque resulta más complicado formar grupos para esto, la fecha que uno le viene bien, al otro no le viene, en fin, es más difícil. Como para básicos hay mucha más demanda, pues siempre puedes estar repitiendo, no pasa nada, puedes estar haciendo todos los meses un curso o dos, que no pasa nada. Para los avanzados ya hay que hacer un poco más de encaje de bolillos, o tal vez para formaciones para empresas, o para instituciones como la Benemérita, si venido el caso. Pero yo veo de momento quizá más aplicación a desarrollo que al aspecto así de formación. Realmente lo que más me demandan es cosas básicas. De hecho, lo que estoy pensando es no tirar tanto hacia cursos más avanzados, sino a cursos más básicos. Incluido, estoy queriendo hacer uno para los que no tienen ningún tipo de experiencia de programación y por alguna extraña razón están enloquecidos por hacer aplicaciones para Python, que yo no lo entiendo, pero en fin, bueno. Por alguna razón, el ser friki se ha vuelto sexy últimamente.
Sí, no sé. O a lo mejor es algún tipo de efecto llamada tipo fiebre del oro o algo así, no sé.
Hay algo de fiebre
sí,
del oro.
Yo creo que la gente tiene la impresión errónea, sí, en mi opinión, de que tú llegas allí, haces una aplicación con cuatro cosas, la subes a la App Store, te la prueban y esperas que lleguen los millones.
Y no es así.
Y no es así, desgraciadamente, tampoco.
Desgraciadamente no es así. A menudo el trabajo de marketing pues es el doble o más del que tienes que hacer de desarrollo.
Sí, porque...
Digo el doble y me estoy quedando probablemente muy, muy corto.
Sí, sí. Y bueno, efectivamente la App Store es un... sitio donde, un terreno donde puedes efectivamente dar un pelotazo si tienes suerte y tal, pero también es un sitio donde hay muchísima competencia,
gente. El factor suerte ya empieza a pesar mucho, tienes que tener la idea feliz y caer en gracia al mercado en ese momento preciso. Sí, sí que hay una fiebre del oro, desde luego. A mí me recuerda mucho hace que fueron unos 10 años por ahí, cuando todo Dios quería tener su página web. ¿Para qué? No lo sé, pero había que tener. O sea, todo el mundo quiere tener su app. ¿Para qué? Ni idea. Pero hay que tenerla.
Bueno, yo en el caso de las... A ver, puede ser que en el caso de las empresas puede ser también un tema de marca, de imagen,
sí,
de empresa.
Por la misma razón que hace años querían tener su página web. ¿Para qué? No lo sé, pero para decir que la tengo.
Claro, a lo mejor...
Soy guay, la aplicación, soy moderno.
Sí, la aplicación no hace nada, ¿no? Sí. Porque simplemente abrir la página web o cuatro chorradas de la empresa en cuestión, porque la empresa en cuestión a lo mejor no tiene nada que ofrecer en un dispositivo móvil, ¿no? Pero bueno, queda muy bien tener ahí que cuando busques el nombre de la empresa en la App Store o en el Android Market, pues ya aparezca allí. En el teléfono pues tener ahí el iconito. Eso a los directivos de la empresa les encanta. Sí.
Yo creo que en gran parte hay mucho de imagen.
Sí, gran parte sí. Luego, pues no sé, a lo mejor habrá otra cosa, pues tipo, no sé qué decirte, pues no sé, los bancos, por ejemplo, pues tipo cosas de banca a distancia y tal, pues puede tener sentido que tengan su propia aplicación, ¿vale? Es pues un ejemplo que se me ocurrió. Oye, qué sé, pues nosotros, en otras muchas ciudades supongo que lo habrá, pues... Aquí en Gijón hay una aplicación estupenda para los autobuses.
Ajá.
A mí me viene genial, pues para que te diga cuando pasa el autobús más cerca en la... Bueno, o dónde tienes la parada donde pasa el autobús que te interesa y cuánto va a tardar en pasar.
Eso es estupendo. Yo lo había visto del metro de Estocolmo. No sabía que Gijón estaba ahí al mismo nivel de Estocolmo. ¿Qué nivel? Me parece bien, me alegro.
Sí, pues tiene, y es una aplicación, no sé si la hay para Android, yo la tengo para iPhone y la verdad es que va muy bien. Pues estás en el centro, quieres coger autobús, dices tú, mira, pasa dentro de 5 minutos o de 10 minutos, ¿tengo que correr o puedo ir andando?
Pues mira, me hubiese venido muy bien cuando vivía en Gijón, que a cada 3x4 me pillaba el autobús que me llevaba hasta al campus de la UNED, que está...
Sí, bueno, yo creo que es una extensión natural de cuando empezaron a incorporar GPS a los autobuses y toda esa historia para saber dónde estaban, pues bueno, poco a poco han ido instrumentalizando ese servicio y ahora ya lo ofrecen como un servicio de valor añadido a los usuarios, ¿no? Que está muy bien. Que yo sepa, no es la única ciudad que... O sea, por España hay unas cuantas ciudades que lo tienen.
Pues
ya,
no lo sabía. Yo lo había leído hace tiempo del metro de Estocolmo, que alguien había hecho una aplicación para esto y estaba teniendo mucho éxito. Te avisaba, tienes 5 minutos para llegar al metro. Y el que lo hizo para su uso personal, para no llegar tarde al trabajo, como se le pegaban las sábanas con frecuencia, pues que la aplicación esta le pegase un grito avisando cuánto le quedaba para...
Sí, sí. Y bueno, pues aplicaciones así, pues está muy bien y tiene mucho sentido y normalmente suelen ser aplicaciones que utilizan capacidades nativas de los dispositivos, ¿no? Pues o la cámara o la o el GPS o cosas que a lo mejor pues en una aplicación web no podrías utilizarlo, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero yo, o sea, personalmente cuando haces una aplicación que técnicamente podrías hacerla perfectamente en web, en HTML, pues
Es sospechoso.
Es sospechoso. A lo mejor esa aplicación es más de imagen que de otra cosa, ¿no? Que no tiene mucho sentido sacar una versión nativa, ¿no? Pues a lo mejor una web un poco adaptada con alguna de los frameworks que hay para adaptarlo a dispositivos móviles, pues sería suficiente. Pero bueno, por temas de marca.
Pero
pues,
sí que es incuestionable, creo yo, que estamos viendo una carrera del oro. O sea, hay una burbuja, una locura en estos momentos. En el sector. Yo creo que no solo en iOS, Android también está viendo.
Sí, no, yo creo en Android también. Vamos, bueno, las cifras en el Android Market han ido creciendo.
La única excepción, quizá BlackBerry, pero lo demás.
Sí, bueno, BlackBerry es eso, no sé. No, van en picado. Sí. Están haciendo un. Sí,
todos están
vuelo
yendo así,
hacia
en picado,
abajo.
Están subiendo, pero sí, la única diferencia es que estos van en dirección contraria, hacia abajo. Pero la velocidad yo creo que es más o menos la misma.
Sí, eso lo van a tener complicado para pa recuperar, ¿no? Y Windows Phone, pues no sé.
No sé
si la
cosas
gente.
Cosas muy buenas de Windows Phone y luego también cosas terroríficas, no lo sé. Yo he estado trasteando con un Nokia, esto es un Lumia, y en fin, tiene buena pinta. Pero yo creo que el mindshare que dicen en inglés que ha capturado Apple con iOS es difícil que lo desbanquen a corto plazo.
Sí, claro, han tenido la ventaja de ser los primeros en meterse en este tema de a los desarrolladores y las tiendas de aplicaciones y tal. Y claro, y han ganado mucho terreno que sí. Bueno,
que es difícil
que es difícil, o sea, luego.
Fácilmente.
Luego, seguramente, pues, yo creo que es lo que se ha visto, ¿no? Salvo algunas excepciones que son aplicaciones. Pues propias para esa plataforma, uh-huh. Porque a lo mejor no tienes aplicación, pues no sé, me viene el ejemplo de Twitter, ¿no? Twitter sí. Me parece que no tiene cliente Android propio de Twitter, ¿no? Que en iOS sí lo tiene. Entonces,
eso no lo sabía.
Creo, ¿eh? Uh-huh. Si estoy equivocado, que alguien con Android me corrija, pero pero bueno. Hay otros desarrolladores pues han publicado clientes de Twitter que suplen un poco esa funcionalidad, ¿no? Pero luego otros desarrolladores que, pues no sé, tipo Rovio con el Angry Birds, uh-huh. Pues primero sacaron iOS, luego en Android, y ahora ya lo sacan en hasta en la tostadora, lo sacan, ¿no? A los hechizos pájaros. Pero bueno, que ha sido un poco esa la evolución, ¿no? Primero arrancando en iOS, que fue la primera plataforma, y luego ya se han ido extendiendo al resto de plataformas.
Yo aproveché el que estaba en Estados Unidos para hacer algunas compras, sobre todo cosas de electrónica y tal, que es mucho más barato, como el micro este famoso.
Sí.
Y estuve mirando en la tienda, estaba buscando un lápiz USB porque el último lo había perdido. Y este que compraba, temo que lo he perdido también en el viaje, lo mío con estos cacharros, es la maldición. Y había pues una cantidad asombrosa de lápices o llaves USB, como quiera llamarlo,
sí.
Que era con monigotes del juego este de Angry Birds.
Sí.
Dios mío, pero hasta aquí ha llegado esto, qué locura.
Sí, no, bueno, yo creo que vi peluches en ThinkGeek, tenía un montón de cosas,
sí,
de los Angry Birds.
Seguramente.
También
había un montón de otros que para mí, así, un nerd, un freak así, ya que peina canas como yo, eran más interesantes, que eran soldados imperiales, Darth Vader.
Bueno,
eso ya hay, por cierto, una cosa que me llamó la atención allí en la sede del Big Nerd Ranch, que había casi todos los en los despachos, había como unas ventanas. Los despachos eran como no un patio porque era cerrado, a una gran sala central, donde también había otras personas trabajando, y tenía unos ventanales muy grandes, y en esos ventanales, como en el Alféizar de eso, había pero cientos y cientos de monigotes de la Guerra de las Galaxias, lo cual demuestra que hay chorradas, así que nos unen a los frikis de los dos lados del Atlántico, son manías universales.
Sí. Yo creo que ahí coincidimos todos, ¿no? Igual que a eso, que encajaríamos perfectamente en una Comic Con de estas, que van pues todos sí, disfrazados realmente. Y tal. Bueno, ahí creo que somos todos iguales, y todos cortados por el mismo patrón.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues yo no sé si quieres cerrar un poco el capítulo este de tu visita al Business Ranch, pues... O sea, quizás...
Pues yo diría y animaría a cualquiera que lo considere seriamente. Yo creo que es una experiencia muy buena. Es una buena inversión, creo yo, espero.
Sí, más que un gasto.
Ya os contaré, creo, pero creo que es una buena inversión. Y yo lo haría en Estados Unidos, en Atlanta, porque te expones al ambiente donde se crean todo lo que nosotros consumimos, nuestro mundillo en el que vivimos. Uh-huh. En el fondo es muy norteamericano. Todo el mundillo de la informática, del friquismo, realmente surge de ahí. Bueno, ya no norteamericano, sino específicamente californiano. Y yo creo que vale la pena ir allí. Y realmente sí, no. Con el tipo de cambio y los costes del viaje, que son relativamente bajos, el avión, pues es un... Hombre, no puedes competir con un vuelo de EasyJet a Holanda, por ejemplo.
Yeah.
Eso es imposible, porque es que el taxi del aeropuerto, de tu casa al aeropuerto, te va a costar más que el pasaje de avión. Pero dentro de un coste así normal de un vuelo de avión, está muy barato ir a Atlanta. Yo sí, lo recomiendo a todos.
Sí, yo incluso te lo diría por incluso los compañeros que tú has tenido en el curso, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
O sea, si te vas a Holanda, pues seguramente tendrás gente en el curso muy competente a nivel de Europa y tal. Pero yo creo que eso no es comparable con ir a un tío que ha trabajado en Amazon, en eBay, en Next, en Apple.
O encontrarte con la persona que escribe la documentación que nosotros leemos.
Es que efectivamente, o sea, ese tipo de cosas solo te pueden pasar allí.
Efectivamente, efectivamente. Y eso es una experiencia que yo creo que vale la pena y que te puede abrir muchas posibilidades. Uh-huh. Más tal como está el patio aquí en España en estos momentos, que está una cosa un poco fea.
Bueno, pues, pues nada...
Pues muchas gracias por la entrevista este y el honor de ser el primer invitado.
Por Jobs, ¿no? Sí. Muchas gracias a ti por...
Y a ver si lo repetimos en Gijón, con un par de botellinas de sidra.
Sí, 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 ahora que repetirlo.
Unos taquitos de queso podre y unos fritos de pichín. En la calle corrida. Pues muchas gracias y a ver si no nos vemos por ahí, que a mí me gustaría mucho volver a Gijón. Uh-huh. A ver si organizamos lo de las faves con apps, alguna reunión.
Sí, algo hay que organizar, no sé si aquí arriba, en Madrid o donde sea.
No, mejor ahí arriba. Mejor ahí arriba que así.
Aquí se come bien. Vale, pues lo organizaremos. Y bueno, nada, oye, pues muchas gracias a ti por venir aquí, echar, bueno, pues una horita contándonos tu fantástica experiencia. Yo tengo que, bueno, ya lo sabes que yo estuve siguiendo todo lo que ibas contando en el blog día a día, todas tus experiencias.
Bueno, tengo un montón de artículos todavía por publicar, que por el caos que he vivido a la vuelta con la mudanza, inundaciones de cocina y todo esto, pues las cosas se han retrasado un poco, pero vamos, ahora espero esta semana retomar un poco y terminar, digamos, la serie.
Mm. Sí, sí, no, claro, habrá muchas, muchas cosas que contar.
Se han quedado en el tintero, pero que están ahí.
Y nada, y desde luego, pues espero que vuelvas algún día por aquí, por el podcast, y a contarnos alguna cosa ya un poco algo
estupendo.
Más técnico.
Pues sí, sí, sin ningún problema. Si te parece, podemos en otro momento podemos charlar, qué sé yo, de Lua, Corona, que yo creo que es algo también uh-huh. bastante interesante.
Mm, perfecto, sí, sí, estupendo.
¿Te parece? Muy bien, pues mm-hmm. pues cuando quieras me avisas y quedamos.
Vale, estupendo. Y bueno, nada, pues ya sabéis, si queréis, te voy a hacer un poco de publicidad.
Ah, pues muchas gracias.
Desde luego, este hombre...
Nunca está de más.
Este hombre que se ha ido a formar con los mejores, pues yo creo que si buscáis, si os viene bien, porque los cursos presenciales los das en Madrid principalmente,
en,
¿no?
En Madrid, y ahora vamos a hacer uno en Barcelona en abril.
Vale, pues si os interesa el tema, con todo esto que estamos comentando de la fiebre que hay por estas plataformas, si os interesa el tema, pues yo creo que los cursos que da Fernando son una opción magnífica, ¿no? Mejor garantía, yo creo que no, de alguien que ha ido a un curso de este nivel y ha vuelto de una pieza.
Ay, por cierto, una cosa que también, otra primicia, que volviendo al Beginner Ranch, pues como venían muchos alumnos, venían de fuera, hemos decidido incluir un pack forastero que incluye el hotel.
Ajá.
Al lado del centro, que por cierto estamos ahora con un centro de formación propio. Si me
Ajá.
También otra primicia, el último curso ya fue en el nuevo centro.
Ajá.
Y hay un hotel al lado que...
Vas tomando ideas también ahí del modelo de negocio. Claro, claro. No, y está muy bien. hay que inspirarse en todo ese...
Deben de ser friquismos, digo yo.
Claro, claro. No. Me parece estupendo. Sí, es muy buena idea, desde luego. Pues vamos, ya sabéis, mejor imposible. Y nada, ya sabéis que, bueno, en general, cualquiera que... este podcast está abierto a todo el mundo, cualquiera que... bueno, pues igual que Fernando nos ha venido a contar una experiencia o otro día vendrá a hablarnos de otras tecnologías, cualquiera que se quiera animar a pasarse por el podcast y a contarnos pues alguna tecnología que domine o que le interese o que crea que tiene interés para el resto de nosotros, pues aquí estaremos encantados de recibirle y de charlar con él. Que ya, como ya dije en el anterior podcast, ya tengo el primer voluntario que grabaremos en abril, espero que ya podamos grabar y a ver si no es el último, hombre, a ver si se anima alguien más y nos viene a hablar. Como ya digo, estoy desesperado entre comillas, pero sí me gustaría, porque además es algo que me ha comentado la gente tanto por Twitter como por el correo del podcast y tal, que es un tema que ahora también desperta mucho interés, es lo del Node.js.
Sí.
Es un tema que ahora a mí, bueno, ya me llevo interesando desde que empecé a oír hablar de él. Tampoco me he metido mucho porque no tengo tiempo, la verdad, pero sí...
Es la misma disculpa que tengo yo. No he tenido suficiente tiempo para meterme, pero realmente parece algo interesante.
Sí tengo un ojo puesto en él y cuando veo algún tema, alguna presentación, algún tal, pues siempre procuro interesarme. Y sí me gustaría que alguien viniera aquí y nos contara un poco en condiciones, las ideas un poco organizadas, de qué va el tema y qué cosas se pueden hacer, ¿no? Porque, bueno, yo tengo claro que no es para hacer cualquier tipo de aplicaciones ni de servicios y tal, pero sí me gustaría que alguien viniera y nos contara qué tipo de cosas se pueden hacer y cuáles son los fuertes, los puntos fuertes, etcétera, ¿no? O sea, que espero que alguien se anime.
Y pues bueno, se animan pronto. Yo también tengo ganas. Tengo ganas de hincarle el diente a Node.js. Es algo que me atrae bastante. Me da la impresión de que es algo bastante interesante. Que elimina, sí, mucha burocracia del desarrollo, de hecho, por lo menos de ciertos tipos de...
De hecho justo ayer, antes de ayer, estaba leyendo un blog que abrieron los tíos de Microsoft en Israel, me parece, diciendo bueno, Microsoft está tirada a la piscina con este tema, ¿eh? O sea...
¿Node.js, sí? ¿No lo sabía?
Sí. O sea, han creado una implementación nativa para IIS.
¿Ah, sí?
Lo soportan en Azure.
Ajá.
O sea, lo están tomando como plataforma en condiciones.
Correcto.
O sea, es una cosa que a mí me sorprende.
Pues no tenía ni...
Bueno,
pues...
Yo ya
a ver si encuentras el voluntario que nos cuente todo eso pronto.
yo ya pensé que el infierno se congelaba el día que Microsoft empezó a postear cosas en GitHub, o sea que...
Pues sí, la verdad es que es bastante extraño.
Pues lo están haciendo.
Claro.
Bueno, nada. queda hecha el llamamiento. Bueno, evidentemente, si no es Node.js y es cualquier otro tema, también seréis bienvenidos. Desde luego. Y nada más, por mi parte nada más. Nos escuchamos en el siguiente episodio de We Developers. Venga, un saludo.